Y nosotros vamos a hablar de actualidad porque, pues bueno, tenemos que hablar de educación y concretamente de dos temas que tenemos abiertos. El primero, tenemos que hablar de esos docentes, que bueno, que vamos a ver si con todo este debate cómo está eso de poder conseguir una plaza sin examen. Y por otro lado, viniendo al tema regional, al Navarro, podemos hablar de esa ley de PAI. Para ello saludamos a Juan Carlos Laboreo de AFAPNA. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, lo primero, educación, tenemos oposiciones en breve, ya en su día había problemas de si con una ley con la otra, parece ser que salen para adelante estas oposiciones y ahora, en mitad del proceso, nos sale esta nueva alternativa de que con unos criterios se podría llegar a acceder sin hacer un examen, o eso parece. Explícanos un poco cómo es todo esto.
Sí, la verdad, lo cierto es que hay que conocer un poco la historia, ¿no? Es decir, esto no viene porque el gobierno central y los autonómicos decidan un nuevo sistema de acceso, esto viene marcado por Europa. Europa, los fondos adicionales europeos que trasladó a España conforme al coronavirus, ¿no? Les puso una serie de obligaciones y una era la de reducir la temporalidad para todas las administraciones públicas, que recordemos que en Navarra, según la Cámara de Contos, ronda el 50%. Por lo tanto, el gobierno central se tenía que poner las pilas para poder recibir también parte de esos fondos europeos, ¿no? Entonces se pusieron a trabajar en un proyecto de ley, ¿no? En ese proyecto de ley para el ámbito educativo, que ayer mismo el Consejo de Ministros pues determinó como debía ser, vamos a distinguir dos tipos de plazas, para que nos entendamos. Una son las plazas de estabilización y otras serían lo que es las plazas de reposición. Las de estabilización serían aquellas plazas que a lo largo de los años deberían haber sacado las administraciones a ofertas públicas de empleo, pero no las sacaban, por una causa o por otra. Y las de reposición serían pues aquellas que hay que cubrir conforme el personal se jubila y hay que reponer efectivos. Entonces, en los modelos de acceso que plantea esta orden del Ministerio, nos vienen a decir que en las tasas de estabilización, que es estabilizar plantillas, ¿no?, va a haber dos sistemas de acceso. Una, que sería sería por concurso de méritos, no habría pruebas de oposición, sería por concurso de los méritos que pueden tener los opositores, que serían para todos aquellos opositores, aquellas personas que llevan más de 5 años trabajando en una administración pública, en un centro público, ¿no? Centro público o concertado, porque también podrían acceder, pero teniendo en cuenta un baremo que se favorece a los que están en estos momentos en los centros públicos. Hay que distinguir también una cosa muy importante: se estabilizan las plazas, no las personas. Ese es un punto fundamental. No quiere decir que si una persona ha estado 5 años trabajando en su puesto de trabajo, se va a quedar con ese puesto de trabajo, sino que participará en un concurso de méritos y con los méritos que disponga obtendrá una puntuación que le permitirá o no conseguir una de esas plazas. ¿Qué ocurre? Ocurre que la mayoría de las personas que llevan más años trabajando, la inmensa mayoría, en su momento aprobaron una oposición, pero se quedaron sin plaza. ¿Y por qué se quedaban sin plaza? Pues porque la administración no sacaba todas las que tenía. Entonces, en Navarra existía la lista preferente, que eran de las personas que habían aprobado y se habían quedado sin plaza. Evidentemente, no estamos regalando la plaza a una persona que la han colocado a dedo en una lista de interinos, no. La persona que accederá, posiblemente la inmensa mayoría ha aprobado esa oposición o ha obtenido una muy buena nota en la oposición, que debería haber salido a su plaza, pero no, la administración en aquel momento no la sacó. Esa sería la parte del concurso de méritos. Y luego, por otra parte,
Es decir, Juan Carlos, en la de méritos, como has explicado, no se abre a todo el mundo, sino que hay una horquilla que dice que tienes que haber sacado una muy buena nota o haber aprobado una oposición, ¿correcto?
Sí, y llevar más de 5 años trabajando. Como en ese cuerpo docente, ¿no?
Vale.
Entonces, claro, esas personas, la inmensa mayoría, ¿de dónde provenían? Provenían de la lista preferente, que era la primera lista del personal que elegía interinos. Y por lo tanto, pues la inmensa mayoría de todos ellos tiene una oposición aprobada.
Aclarado.
Que puede ser del 2012, del 2011, del 2009, pero tiene la oposición aprobada. Que en aquel momento, si hubiera salido esa plaza, se la habrían dado.
Perfecto.
Ahora vamos al concurso oposición sin pruebas eliminatorias, que también es de la parte de estabilización. Esa es una figura en la cual En educación normalmente son dos o tres pruebas, dependiendo de la especialidad, y lo que dice el Real Decreto es que que no tienes que aprobar las dos, que tú puedes sacar en una un 8 y en la otra puedes sacar un 4 y se sumarían ambas notas, y si te daban por encima del 5, pues tendrías la oposición, esa parte aprobada. Uh-huh. Y a esa parte aprobada le sumarías los méritos, ¿no? Que serían ya la parte del concurso, ¿no? Es decir, eso es lo que distinguiría de una oposición normal en la que sí que hay pruebas eliminatorias. Uh-huh. ¿Mm? Por lo tanto, en las plazas de estabilización, unos irían por concurso de méritos, que no tendrían pruebas de oposición, sino que serían los méritos de los años trabajados, la formación, etcétera, etcétera, y otro sería el concurso de oposición sin pruebas eliminatorias. Y ahora lo que ha añadido, que en los primeros borradores no existía, es que como consecuencia de que el Consejo de Estado pues les ha debido dar algunas instrucciones, es que para las tasas de reposición, que es para la de las personas que se van jubilando y dejan vacante, uh-huh, esas continuarían con el sistema de pruebas eliminatorias, con el sistema anterior.
Bueno, hemos distinguido bastante, bastante claro, yo creo, las dos opciones. Entiendo que el primer sistema se va a realizar ahora una vez y no se volvería a repetir, es decir, que a partir de ahora no valdría con aprobar, ¿es correcto?
En principio, sí. Es decir, lo que se habla es que antes del mes de junio deberían tener las plazas que van a salir.
Claro.
Se deberían convocar antes de finales del 22 y podrían celebrarse hasta el año 24.
Uh-huh. Vale.
Por lo tanto, la oposición de este año que hay de infantil, primaria y secundaria y FP se realiza del sistema normal, las que hay en junio.
El habitual,
de este año,
sí.
¿Eh? El habitual. A partir de ahora existirá la posibilidad de que las siguientes, o incluso la siguiente, primaria y secundaria, como debería ser, ¿no? Uh-huh. Pudiera celebrarse los tres modelos, es decir, la fase de concurso de méritos para los que pudiesen optar a ese tipo, la fase del concurso sin pruebas eliminatorias para las plazas de estabilización también, y luego las de reposición, que continuarían con el sistema habitual.
Vale, perfecto. Yo creo que ha quedado aclarado el cómo son estas oposiciones y estas opciones de poder entrar a la administración. Si te parece, te cambio de tercio, venimos un poco a lo regional, que obviamente esto que hemos comentado nos influye, pero ya lo que nos marca directamente es ese proyecto de ley del PAI.
Sí, un proyecto de ley muy interesante, vamos a ver. Primero hay que contar que este proyecto de ley no es algo novedoso, es decir, en Navarra pues ya han existido en dos ocasiones, al menos que yo recuerde del ámbito educativo, un acceso de funcionalización a través de un proyecto de ley. Uno fue, para aquellos, lo recordarán ya los más mayores, aquellos centros de formación profesional propios del Gobierno de Navarra, como eran la ETI, el Centro de Formación Profesional de Tafalla, de Estella, de Peralta, eran centros de formación profesional propios del Gobierno de Navarra y que eran propios antes de las transferencias de educación del Estado a Navarra. Y hubo un sistema, estos eran contratados laborales del Gobierno de Navarra, y se permitió la funcionarización de esas personas que ahora son funcionarios del Estado. Esa sería la primera vez que se hizo. La segunda, y no menos importante, fueron para todas las ikastolas municipales que evidentemente tampoco eran funcionarios, eran contratados, que en su momento provenían incluso de ikastolas privadas, que fueron asumidas por los ayuntamientos, y esas personas primero se les funcionalizó y luego han sido también de nuevo funcionarios del Estado. Por lo tanto, esos dos precedentes son muy significativos. ¿Por qué? Porque ningún sindicato en aquellos momentos nos opusimos a una estabilización de unas personas de las enseñanzas que eran públicas y que deberían estar en el ámbito público. Ahora, el PSN, el gobierno, la administración, plantea un proyecto de ley que parece que es aprobado, apoyado también por Navarra Suma, en el cual lo que se intenta es estabilizar también las plazas de esas personas que estaban en el programa PAI, ¿no? Uh-huh. Programa PAI, que como todos sabemos, es uno de los programas más demandados por las familias en Navarra. Uh-huh. Hemos de ver solamente las tasas de matriculación que ha habido durante este año. Desde incluso el 03 años.
Correcto, te iba a decir eso. Uh-huh.
Es así. Por lo tanto, está claro que lo que tenemos que buscar es, en los servicios públicos, es dar un servicio público demandado por nuestra sociedad. Entonces, lo que plantean es estabilizar ese sistema de programa PAI. Y a los docentes, que son trabajadores como cualquier otro, que requiere una estabilización como nos está marcando Europa, y el proyecto pues está pendiente de que se apruebe la ley y poderlo estabilizar de esa manera, ¿no? A mí me sorprende que haya sindicatos que se posicionen en contra más por intereses políticos que por intereses de la sociedad navarra, que es lo que estamos buscando nosotros, ¿no? Por lo tanto, creemos que es un proyecto que de ley que es interesante, que estabiliza a las personas, como también estabilizará el decreto ley que ha aprobado el ministerio en estos momentos, que es lo que se está buscando, y vamos a tratar de parar la alta tasa de interinidad que tenemos en Navarra, que ronda el 40%+ en el ámbito educativo.
Sí, que al final influye en la educación, porque cada año los alumnos cambian de profesores, etcétera, y bueno, incluso para el centro, ¿verdad?, que a la hora de organizarse no es lo mismo tener que enseñar a 20 nuevos docentes dónde está la fotocopiadora, cómo se trabaja en ese centro, etcétera, etcétera. Al final,
por supuesto,
yo creo que es bueno.
Los programas de los centros son muy interesantes, los proyectos de los centros todos nos lo están pidiendo, es decir, hemos visto que todas las asociaciones de padres, Ericoa, Britila, han apoyado este proyecto de ley de estabilizar el PAI, porque es un bien para todos, para la sociedad y sobre todo para la educación, tanto para la educación del PAI en castellano como la educación del PAI en euskera, que también es el más demandado, por cierto.
Sí, también es así. Juan Carlos Laboreo, desde AFAPNA, como siempre, muchísimas gracias por toda la labor que hacéis y por explicar así de claro todas las situaciones,
Muchísimas gracias a vosotros, a vuestros oyentes, y felices días de Semana Santa.
Igualmente, un fuerte abrazo.